La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Ministros de Exteriores del G7 realizan una cumbre en Canadá en medio de los esfuerzos de alto el fuego en Ucrania y la guerra comercial en Estados Unidos. El Senado votará hoy sobre el proyecto de ley de gastos aprobado en la Cámara de Representantes para evitar un cierre de gobierno. Y Panamá otorga un permiso de protección humanitaria para los migrantes ilegales que están en ese país por más de un año. Hoy es viernes 14 de marzo de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Líderes del G7, que reúnen a las 7 economías más avanzadas del mundo, se dan cita hoy en Quebec en medio de tensiones comerciales que ponen a prueba las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados, informa Judith Martín Rodríguez.
Representando los intereses de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio abordará las áreas de cooperación entre Washington y sus aliados del G7 durante la segunda jornada de la cumbre de ministros de Exteriores que se celebra en Canadá y que cuenta con la participación de Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Durante la primera jornada, los ministros se enfocaron en objetivos compartidos relacionados con la paz y la seguridad, con el propósito de encontrar soluciones colectivas a estas prioridades arraigadas, según informaron desde el perfil de X del Grupo de los Siete. Esta cita se produce en un contexto internacional marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales debido a una guerra de aranceles. En un nuevo desafío, el presidente Donald Trump amenazó a la Unión Europea con aranceles del 200% sobre el vino, el champán y otras bebidas alcohólicas del bloque, en respuesta a la reciente imposición de un arancel del 50% al whisky estadounidense por parte de la Unión Europea como represalia a las medidas arancelarias de Washington. Pese a las disputas económicas, el principal diplomático estadounidense, Marco Rubio, se mostró confiado en lograr conversaciones constructivas con los aliados del Grupo de los Siete. En tanto, el presidente Donald Trump recibió al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien abordó cuestiones de índole internacional, principalmente el potencial desenlace de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Nos gustaría ver un alto el fuego por parte de Rusia. Hemos estado discutiendo con Ucrania las tierras y los terrenos que se conservarían y los que se perderían y todos los demás elementos de un acuerdo final. Hay una planta eléctrica, una gran central eléctrica involucrada. ¿Quién se quedará con la central y quién se quedará con eso y aquello? Ya saben, no es un proceso fácil, pero la fase primera es el alto el fuego.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Rusia respaldaba en principio la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos, aunque advirtió que los combates no podían cesar hasta que se resolvieran o aclararan una serie de condiciones clave. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. Los líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos argumentaron sus posiciones sobre el proyecto de ley de gastos para el gobierno correspondiente al año fiscal 2025, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Varios senadores demócratas hablaron el jueves en el Pleno del Senado para expresar su oposición al proyecto, y fue el senador por Nueva York, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, quien delineó una nueva alternativa que, según dijo, daría un tiempo frente a un cierre de gobierno.
Los demócratas ofrecieron una salida sensata, financiar el gobierno un mes más para que los responsables de los presupuestos tuvieran más tiempo para hacer su trabajo. Los republicanos rechazaron esta propuesta de plano. ¿Por qué la rechazaron? No es el primer presidente que desea esto, pero sí es el primer presidente que acobarda a su partido hasta la sumisión.
El senador Schumer acotó que nadie en su partido quiere un cierre del gobierno y aseguró que los miembros que se oponen quieren que los republicanos tomen sus responsabilidades más en serio y que negocien proyectos de ley de gastos que aborden las numerosas necesidades del pueblo estadounidense. Sin embargo, horas más tarde, el senador Schumer dejó entrever la posibilidad de un avance y anticipó que hoy podrían reconsiderar posiciones. Por su parte, John Thune, senador por South Dakota y líder de la mayoría republicana en el Senado, rechazó contundentemente una nueva medida temporal, afirmando que se trata solo de otro intento que provocará mayor inestabilidad.
En este momento, nuestra mejor opción es una resolución continua para financiar el resto del año fiscal 2025 y despejar el camino para que comience el proceso de asignaciones para el año fiscal 2026, porque aunque el líder demócrata puede haberlo olvidado, dada su decisión de ignorar las asignaciones del ordenamiento jurídico ordinario el año pasado, es casi hora de empezar a considerar los proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2026.
La sesión del Senado se realizaría en horas de la tarde de hoy y se necesitan 60 de los 100 votos que tiene la Cámara Alta y los republicanos cuentan con 53 senadores y necesitarían el apoyo de al menos 7 demócratas para aprobar el documento enviado por la Cámara de Representantes y evitar un cierre del gobierno.
En otra información, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos destacó en su más reciente informe que el índice de precios al productor en el país se mantuvo sin cambios durante febrero, un dato que podría ayudar para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, mantenga las tasas de interés en los niveles actuales, como lo explica el especialista Alberto Bernal, director de estrategia de la Mesa Institucional de XP Investment.
Es una buena noticia lo que vimos, sobre todo porque la parte que más se moderó fueron los costos de los servicios, que eran los que venían subiendo bastante en términos de los precios del productor. Entonces, lo que vimos esta mañana es consistente con una tesis de que la desinflación se debería mantener en el tiempo.
Por otra parte, el informe oficial también muestra que el número de personas que solicitan subsidios por desempleo habría disminuido durante la última semana, un indicador muy importante que habla bien del estado actual de la economía estadounidense, afirma el economista Alberto Bernal.
Pues lo que estamos viendo en Estados Unidos parece ser es que sí hay algo de desaceleración en la generación de nuevo empleo, pero las personas que están empleadas siguen viendo o siguen teniendo unas perspectivas de empleo bastante positivas.
Sin embargo, este panorama tan alentador podría cambiar en los próximos días, ya que los recortes en algunas entidades gubernamentales que actualmente realiza el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, DOGE por sus siglas en inglés, y la guerra arancelaria con algunas naciones podría afectar a estos indicadores. Esta tendencia también podría estar reflejada en la decisión de algunas empresas, especialmente del sector aeronáutico, que han anunciado un recorte en las estimaciones de ganancia para este año, argumentando una reducción en los gastos de sus clientes, quienes estarían preocupados por el futuro económico de la nación.
Y en otra información, los agricultores en Estados Unidos se ven obligados a hacer una pausa en sus proyectos para aumentar la producción ante la incertidumbre que rodea a los fondos suministrados por el gobierno federal. Jaime Moreno tiene este reporte.
Andy Hush, un quesero en Wisconsin, estado famoso mundialmente por la calidad de sus quesos, dice que el impacto de esta producción en la economía estadounidense se acerca a los $46 millones. Pero añejar los quesos en sus estantes y competir con los productores europeos que reciben grandes subsidios de sus gobiernos lo ha empujado a expandirse. Él recurrió al Servicio de Conservación de Recursos Naturales del gobierno para obtener fondos.
Solicitamos y obtuvimos fondos federales a través del Servicio de Conservación de Recursos Naturales y esos fondos estaban destinados a cubrir aproximadamente el 25% de un proyecto que se extenderá a más de $1 millón.
Hush ya había gastado alrededor de $50,000 en diseños de instalaciones modernas para albergar y alimentar a las vacas que producen leche para queso, cuando recibió la notificación en enero de que los fondos para proyectos de conservación del Departamento de Agricultura estaban congelados.
No hemos comenzado la construcción y no lo haremos hasta que estemos seguros de que los fondos que nos prometieron llegarán.
Otros productores de quesos temen sufrir las consecuencias de los cambios en el actual gobierno. Para este profesor de Agricultura y Economía, la incertidumbre es el mayor riesgo para la cadena de suministros agrícola.
La incertidumbre de estas medidas de congelamiento de fondos federales realmente cambiará la forma en que los agricultores toman decisiones.
La secretaria de Agricultura de Estados Unidos dijo que abordará la congelación de fondos federales.
Si hay agricultores que están esperando los pagos que se les han prometido, se concretarán.
Pese a los retrasos en la financiación, la Secretaría de Agricultura proyecta que los ingresos agrícolas netos generales de Estados Unidos en 2025 aumentarán alrededor de un 30% con respecto a 2024. Jaime Moreno, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá creó un permiso de protección humanitaria que permite a los migrantes irregulares permanecer hasta por 8 años en el país y anunció la salida de casi el 90% de los migrantes repatriados por Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Panamá ha creado un permiso de protección de seguridad humanitaria al que podrá optar cualquier extranjero que haya permanecido en el país por un periodo no menor a 1 año en situación irregular. Tras las presiones internacionales, el gobierno panameño también liberó a 112 migrantes deportados por Estados Unidos que fueron detenidos en una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién. Inicialmente, el país les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta que gestionar el traslado de vuelos a su país de origen con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días. Y ante las especulaciones debido a las nuevas medidas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró en conferencia de prensa que casi el 90% de estas personas ya abandonaron el país.
Y lo que con tanto morbo se ha hablado de los permisos temporales especiales es para poderles dar la holgura necesaria para poder estar, que no estén recluidos en ninguna parte, sino que puedan buscar por medios propios su salida del país. Ninguno se quiere quedar en Panamá. Son nacionalidades bien lejanas, iraníes, afganos, etcétera, que por aquí no tienen ninguna razón de estar, pero bueno, fue la cooperación que dimos a Estados Unidos.
El jefe de Estado también explicó que desconoce si continuarán recibiendo vuelos de repatriación desde Estados Unidos.
Si van a haber más aviones o no de los Estados Unidos, sinceramente no lo sé. Yo no tengo mucha disposición a hacerlo porque nos dejan con el problema, pero un día a la vez.
En cuanto al permiso de protección humanitaria establecido por decreto ejecutivo y que entró en vigencia esta semana, el documento otorga al solicitante el estatus de residente y un permiso inmediato para trabajar en todo el territorio nacional, válido por 2 años, con una prórroga de hasta 6 después de cumplir con todos los requerimientos legales pertinentes. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Venezuela reanuda hoy los vuelos de deportación de sus connacionales en situación irregular en Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Richard Grenell, el enviado para misiones especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó reanudar este viernes los vuelos para recoger a sus ciudadanos en situación irregular en territorio estadounidense. Grenell, que en enero se reunió en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro con el objetivo de ejercer presión para que aceptara a connacionales deportados, no ofreció más detalles. Pero esta semana un vocero del Departamento de Estado había dicho a La Voz de América que todos los países, incluyendo Venezuela, están obligados a aceptar de regreso a sus connacionales. El gobierno venezolano confirmó que llegó a un acuerdo con Grenell para repatriar a sus connacionales en Estados Unidos en el marco del plan Vuelta a la Patria, implementado por el Estado, e insistió en que cuidarán a sus compatriotas donde quiera que se encuentren. Maduro había dicho el fin de semana que la decisión del gobierno de Trump de cancelar la licencia que permitía a la estadounidense Chevron producir petróleo en territorio venezolano dañó las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca. Las conversaciones condujeron a la deportación el mes pasado de tres grupos de migrantes venezolanos, 609 personas en total, que estaban en situación irregular en territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos decidió cancelar la licencia debido a que, según dijo Trump, Venezuela no ha cumplido con recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que habían acordado, y que el gobierno de Maduro tampoco cumplió con las condiciones electorales para las presidenciales del 2024, en las que la oposición denunció fraude. No queda claro si el reinicio de los vuelos de deportación podría llevar a Estados Unidos a modificar la licencia de Chevron. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Los ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El guatemalteco que es procesado en Estados Unidos por asesinar a una mujer en el metro de Nueva York no tiene acusaciones pendientes en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
En el proceso que se desarrolla en Nueva York contra el guatemalteco Sebastián Zapeta, acusado de quemar viva a una mujer estadounidense en el metro de Nueva York, la familia de la víctima pidió que sea deportado a su país de inmediato. Sin embargo, a criterio del abogado Fernando Prera, primero debe concluir el proceso que enfrenta en Estados Unidos para después ser deportado.
Por su condición de migrante irregular, primero debe cumplir la pena que le impongan por asesinato en una cárcel ubicada en Estados Unidos.
Además, el abogado Prera explica que de momento no hay un reporte de que este hombre tenga un antecedente criminal en Guatemala, por lo tanto, no enfrentaría proceso.
Básicamente, en Guatemala no enfrentaría proceso alguno por el hecho cometido en Estados Unidos.
La petición de la familia se da porque Zapeta había sido deportado y regresó a Estados Unidos de forma irregular. A criterio del analista en temas migratorios, Fernando Castro, estos casos marcan negativamente la opinión que se tiene de los migrantes en Estados Unidos y apoyan la postura del gobierno republicano.
No es nada favorable para la situación de los inmigrantes, no solo guatemaltecos, sino que de cualquier nacionalidad, y sobre todo por un gobierno republicano que está siendo mucho más estricto.
El crimen de la estadounidense Debrina Cowan fue el 22 de diciembre de 2024, y aunque el guatemalteco Sebastián Zapeta se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta, la familia de la víctima lo cataloga como un monstruo y pide que sea expulsado de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
y el sector privado en Honduras expresa preocupación por la poca inversión extranjera y generación de empleo en el país, condicionando aún más las oportunidades de desarrollo. Óscar Ortiz en el informe.
La crisis en la economía hondureña aumenta a pasos agigantados, y es que la falta de inversión extranjera, la fuga de capital e incluso el cierre de operaciones sigue siendo una constante que limita la generación de empleo y el desarrollo en el país, elevando los precios de la canasta básica, uno de los factores que aqueja más a los hondureños. Desde el sector empresarial privado cuestionan que la falta de inversión y las dificultades para los trámites para este objetivo siguen siendo factores que ahuyentan a los inversionistas, afectando de manera directa la competitividad en el país.
Debería formar parte de una política general en la cual pues estimulen los empleos temporales, parciales, por hora, permanentes.
Desde el gobierno, el coordinador de política exterior Gerardo Zelaya asegura que las políticas de la presidenta Xiomara Castro están orientadas a fomentar la inversión extranjera y reducir la inflación, y de esta manera incidir en los precios de productos de primera necesidad.
Por los esfuerzos que está haciendo la presidenta Xiomara Castro, se ha logrado controlar la inflación. El lempira está muy bien con el dólar.
No obstante, el estadista y analista social Luis León señaló que en muchas ocasiones estas políticas de gobierno no llegan a todos los hondureños debido a ciertos condicionantes.
Y al pueblo hondureño no le gusta participar porque queda en los censos de los partidos y eso le limita los accesos a trabajos en el Estado y a otros espacios.
En los últimos meses, Honduras ha reportado que al menos 3 empresas maquiladoras han cerrado operaciones, mientras otras han decidido trasladar sus operaciones a otros países debido a las facilidades para operar, entre ellos El Salvador. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, los fiscales que investigaron la muerte de Diego Armando Maradona sostuvieron que al astro del fútbol lo abandonaron y llevaron a la muerte con un plan desarrollado y ejecutado durante mucho tiempo. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
La primera semana del juicio oral por la polémica y trágica muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, dejó en claro que será un juicio histórico y con pruebas muy contundentes, donde 7 profesionales de la salud están acusados de haberlo llevado a la muerte por graves negligencias, abandono y un interés económico de un grupo de abogados que operaba la economía del ídolo. El abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando, dijo que no tiene dudas que hubo un homicidio premeditado y ejecutado con acciones concretas durante mucho tiempo.
Que matar, como mataron a Diego, realmente es algo inadmisible en la vida. Parte precisamente de personas que tienen que defender la vida.
En tanto, Dalma Maradona, la hija mayor de Diego, fue contundente al reconocer que hubo un interés financiero para apoderarse de la marca Maradona, que obtiene ganancias en todo el mundo.
Todo el mundo sabe quién está del otro lado. O sea, y yo lo dije, ellos tienen mucha plata que nosotros no tenemos.
Sin embargo, el principal acusado, el neurocirujano y médico personal Leopoldo Luque, negó todas estas acusaciones y dijo que hizo todo lo posible para salvarle la vida.
No es un error médico. Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco, un paciente que con las características de él es lo más común del mundo que muera así.
En tanto, los amigos de Maradona recordaron que la insuficiencia cardíaca que derivó en un edema pulmonar fue la que lo llevó a una muerte súbita en la soledad de una habitación de un country de la zona norte de Buenos Aires.
Vivimos realmente en un país sin justicia. Así que no me extrañaría que nadie vaya preso.
El juicio durará hasta julio y las pericias forenses y médicas son consideradas clave para llegar a la verdad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Los ecuatorianos que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Uno de los grandes del baloncesto estadounidense, Stephen Curry, se ha convertido en el líder en triples de la NBA, alcanzando un nuevo récord. La estrella de los Warriors de Golden State es el primer jugador en la historia de la liga en llegar a 4.000 triples. Este logro llega un día antes de su cumpleaños número 37. Su triple número 4.000 llegó desde el sector derecho con 8 minutos restantes en el tercer cuarto de este partido. Los aficionados se pusieron de pie y gritaron juntos cuando Curry lo logró y un homenaje se reprodujo en la pantalla durante un tiempo muerto poco después. El dos veces jugador más valioso del baloncesto de la NBA necesitaba dos más de larga distancia antes del partido del jueves por la noche contra los Kings de Sacramento en el Chase Center. En el ambiente de la Fórmula 1, que espera ardua competencia en esta subtemporada de 75 aniversario en 2025, comienza el fin de semana con el Gran Premio de Australia. El 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, competirá en un Ferrari por primera vez. El actual campeón del mundo, Max Verstappen, llegando sin mucho kilometraje en su Red Bull. Lando Norris busca ayudar a McLaren a establecer un referente con su ritmo en las pruebas. Y la Fórmula 1, que espera una competencia muy especial, especialmente cuando la mayoría de los titulares previos al Gran Premio de Australia del domingo han girado en torno al traslado del 7 veces campeón Hamilton a Ferrari desde Mercedes. El piloto británico de 40 años se encuentra en su mejor temporada, según dicen los entendidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Vamos a hablar de Globo de Oro. El próximo año, Nikki Glaser será nuevamente anfitriona de la ceremonia. Dick Clark Productions, productora de la entrega de los premios, anunció que la comediante Nikki Glaser será nuevamente presentadora para la 83ª edición del premio de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Este año ganaron Globo de Oro las películas The Brutalist y Emilia Pérez, así como las series de televisión Shogun y Hacks. 9.300.000 espectadores vieron la ceremonia por televisión, según cifras de la empresa medidora Nielsen. Al igual que este año, el Globo se transmitirá en 2026 por CBS y en streaming por el servicio Paramount Plus. La modelo y empresaria Ashley Graham debutará en Broadway en el musical Chicago. Graham, quien en 2017 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de Time y en la lista de Mujer del Año de Glamour en 2016, interpretará a Roxy Hart desde el 15 de abril hasta el 25 de mayo en el Teatro Ambassador de la ciudad de Nueva York. Están a la venta las entradas para ver a Miguel Bosé aquí en Estados Unidos como parte de su gira 2025 y 2026. En octubre y noviembre, Bosé se presentará en Nueva York, Miami, Irving, Texas, San Diego, California y Rosemont, Illinois. En 2026, no es muy temprano decirlo, se estrena lo nuevo de Christopher Nolan, La Odisea. Universal Pictures dijo que el cineasta acostumbrado a otras epopeyas como Oppenheimer e Interstellar, por primera vez adaptará la saga de Homero para proyectarla en pantallas de cine IMAX. Mientras tanto, Javier Bardem interpretará al criminal Max Cady en la nueva versión de Cape Fear, la cual llegará pronto a la plataforma Apple TV Plus, en una miniserie con Martin Scorsese y Steven Spielberg y el propio Javier Bardem como productores ejecutivos. Se trata de la tercera adaptación de la historia en la pantalla. La primera fue en 1962. Aquella estuvo protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. La segunda, esa sí la vimos, es de 1991, dirigida por Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Remember me? All of them. 8 years, 4 months, and 13 days ago. Coming in clear now, Castle.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.